Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Lunes 18 de mayo. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Moliendo Café. En este día conversaremos sobre un tema de mucha actualidad, aunque no se manifiesta de manera muy visible. Nos estamos refiriendo a la parresía y a la opinión pública. Quien nos estén oyendo podrán asombrarse con esta palabra parresía, pues es una palabra antigua que viene del mundo de los griegos, que significa decir todo o hablar con franqueza. Y aquí surge nuestra primera reflexión. Hoy en día se dicen las cosas como son, se habla con franqueza, sobre todo en el mundo político. La parresía es considerada una herramienta fundamental para la configuración de la opinión pública. Otro tema que abordaremos en esta jornada, entendiendo por opinión pública un concepto muy sencillo que nos lo da el filósofo español José Antonio Marina, que dice que es lo que la gente piensa. Entonces, cuando se une la parresía para configurar la opinión pública, ello sirve como un contrapeso necesario frente al poder. Frente a lo que dice el poder, se responde con una parresía. La franqueza también, que es una de las características de la parresía, es expresarse con claridad. Cuando usted ve a una persona expresándose con claridad, que no se va por las ramas, que es honesta y sincera, es una persona que habla con ética, que no está ocultando ninguna intención o está negando una realidad que tiene frente a sí. La parresía se trata de una forma de comunicación audaz y sincera, donde el hablante asume un riesgo personal al expresar una verdad incómoda. Cuando, por ejemplo, alguien señala que se violan derechos humanos o que se desapareció un patrimonio público, esa es una verdad incómoda. Y la parresía se diferencia de la libertad de opinión o de expresión porque tiene un compromiso ético. Puede parecer entonces una amenaza a una democracia autoritaria, a una democracia iliberal, cuando dicen, por ejemplo, que la situación económica del país ha mejorado, pero los sueldos siguen a nivel del subsuelo. Allí, quien dice eso corre un alto riesgo porque está desmintiendo a un jerarca de la democracia iliberal que teme que esas conductas, que esas manifestaciones puedan generar desestabilización para su régimen. Decíamos que la libertad de opinión se diferencia de la parresía, porque con la libertad de opinión se expresan ideas sin censura y buscan su difusión. En la libertad de opinión no hay el compromiso ético, como sí lo hay en la parresía. La libertad de expresión en un sistema democrático es un derecho fundamental que hace que no sea molestada la persona por sus opiniones. En cambio, en la parresía es un acto valiente de comunicar una verdad incómoda, como señalaba, a menudo con un riesgo personal implícito. Por eso a los gobernantes a veces no les gusta que les hablen con sinceridad. A diferencia de la retórica vacía o la adulación, el parresiastes, que es la persona que ejerce la parresía, busca que se dé el bienestar para todos, no el beneficio personal. Ese parresiastes arriesga su seguridad o reputación cuando dice la verdad. Algunos consideran que la parresía opera como una forma de resistencia y como una contraconducta contra conductas hegemónicas o contra conductas totalitarias. Y con esas posiciones desafía a la dominación institucional. Se considera que es crucial para una opinión pública saludable. Y esto es muy importante porque no es conveniente que la opinión pública debata situaciones, nociones, cosas que no son reales, inducidas por el engaño o por la falsedad. Porque después, cuando no se dan las cosas, eso va a generar frustración, decepción y otras cosas emocionales más. Entonces, el parresiaste debe ser una persona que lleve a la opinión pública la verdad como es, que la crítica y la autocrítica se permitan para que las cosas mejoren. Sin embargo, en estos tiempos estamos observando cómo la libertad de opinión y la parresía se confunden, porque recordemos que en un principio la libertad de opinión es un derecho que hace que la persona que emite opiniones no sea molestada, mientras que en el parresiastes sí corre ese riesgo. Sin embargo, hoy vemos cómo mucha gente siente el temor de no utilizar la libertad de expresión. Un filósofo español de nombre Santiago Navajas reflexiona en ese sentido en voz alta y dice: ¿para qué quieres la libertad de expresión si luego no te atreves a usarla? Porque te puede suponer un riesgo reputacional o incluso existencial y vital. Entonces allí se desdibujan estas dos conductas, la libertad de opinión y la parresía, porque las amenazas o el miedo las disminuyen y hacen pues no solamente que se confundan, sino que también desaparezcan. El filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés Michel Foucault opinaba sobre la parresía: es necesario hablar con parresía sin retroceder ante nada. Por eso es muy admirable esa gente que dice la verdad, que dice las cosas como son sin tener miedo. Pero hay que decir que tanto en la antigüedad griega como en la actualidad, la parresía es siempre considerada como algo peligroso para quien la ejerce, por lo que les señalábamos anteriormente, el miedo, el temor a las persecuciones, a haber reducida su libertad personal. Entonces, ellos generalmente, esas personas tienen que andar ocultándose y actuando con mucha discreción para no ser víctima de un sistema político que no aprueba estas formas de conducta francas y éticas. Dolorosamente, Michel Foucault llega a la conclusión de que la democracia no es propicia para la proliferación de la parresía. Imagínense ustedes, no se pueden decir las cosas como son en la democracia, porque eso va a traer inconvenientes, eso va a traer problemas, eso va a traer hasta enemistades. Entonces, no se ejerce como un privilegio, sino que se mira como una amenaza. Dentro del hábitat democrático, ¿quiénes serán escuchados? Los que agradan, dice Foucault. Es decir, hay gente que busca no la verdad, sino lo que dicen ciertas personas sobre ciertos hechos o sobre ciertas personas. Foucault era de los que pensaban que hoy en día son escuchados los que dicen lo que el pueblo quiere, los que adulan. Y en esto hay que señalar que hay que insistir en que la calidad dirigencial debe dejar el temor por estas cosas y decirle a la gente la verdad, por muy cruda que sea, o evitar a los adulantes que siempre andan endulzando, edulcorando hechos o personas, pero que a la final no llegan a metas deseadas por el colectivo. Entonces, hay gente que solamente todo el tiempo dice amén a lo que algunos dicen, mientras que los que hablan con la verdad no son escuchados o son cuestionados. Esas personas muchas veces suscitan reacciones negativas, irritables, provocan ira, y su discurso veraz los expone a la venganza y al castigo. Nosotros a veces observamos cómo se dicen cosas, se plantean ideas, pero las cosas no se dan como se decía al comienzo. Y entonces la gente, en lugar de reconocer que se equivocó en sus dichos, dice que las cosas no se dieron bien, ¿no? Se partieron de falsas premisas para opinar. Se partió de un compromiso no ético, sino de un compromiso interesado para manipular. La idea de parresía se manifiesta disociada. Por un lado, parece como la libertad peligrosa, otorgada a todo el mundo sin distinción alguna para decir cualquier cosa. Y por otro lado está la buena parresía, la parresía valerosa, la del hombre que dice generosamente la verdad y aún la verdad que disgusta, que es peligrosa para el individuo que la usa. Entonces aquí nos preguntamos, ¿a la gente le gusta que le digan la verdad como es? O la verdad que aspira a escuchar. Esta es una cuestión que debe resolver la misma gente. Porque cuando otra persona dice algo, lo ideal no es condenarla, no es fusilarla, sino verificar en realidad lo que está diciendo. si en realidad es verdad. Porque si es verdad, pero a pesar de eso, le disgusta a la gente, entonces estamos ante un posible fanático político que solo acepta lo que sus correligionarios le dicen o lo que él piensa. En la actualidad, hay temas que suscitan profundas discusiones en las redes sociales. Entonces, observamos personas de distintas tendencias políticas, económicas, que cruzan puntos de vista, que debaten sobre diversos temas. Y todo ello provoca, pues, debate, discusión. Incluso, muchas veces, se debaten mentiras. Muchas veces se debaten falacias en donde la verdad brilla por su ausencia. También es muy común observar cómo las masas se desatan contra ciertas opiniones y se apresuran a agredir con la intención de ocultar y sofocar toda forma de lo que Facu entendió como la verdadera parecida. A veces observamos cómo las tribus en redes sociales acallan una opinión que, aunque cierta, no es la que está prevaleciendo en ese momento en las redes sociales. Y para eso, las masas de los que hacen redes sociales, de los que están en las redes sociales, se hacen sentir. Dice, en ese sentido, Facu, que allí el compromiso ético de decir la verdad queda prácticamente desaparece, porque la masa se impone a la verdad. Vamos a hablar brevemente sobre la masa. En el año de 1930, imagínense ustedes, el filósofo español José Ortega y Gasset habla del hombre masa como un fenómeno sociológico, donde las personas se agrupan en torno a una idea o a una conducta y, constituidas en muchedumbre, asume el control de la sociedad imponiendo sus patrones, imponiendo sus ideas sin mérito ni responsabilidad. La masa, por lo general, tiene una mentalidad común y corriente. No va más allá de su nariz. Es conformista y a veces no entiende el esfuerzo y el sacrificio que se realiza para alcanzar las cosas. Entonces, es definida como un modo de ser colectivo. Otro psicólogo francés, Gustavo Le Bon, decía que la masa pierde su capacidad crítica. Bueno, cuando la masa en redes sociales arremete contra una persona que en un momento dado o en un contexto determinado no dice lo que quiere oír, pues lo agreden para silenciar. Pero ¿qué pasa cuando esas personas que tienen buena retórica, que comunican bien, pero no dicen la verdad, no dicen las cosas como son, actúan? ¿Qué pasa? Bueno, que hacen política de espaldas a la realidad. Esa política es pervertida, es caer en la demagogia. De eso tenemos muchísimos casos. Nunca se le dice, casi nunca se le dice la verdad a las personas. Por ejemplo, hay una verdad que más que como opinión debe ser dicha como parresía, que es que tiene que haber un entendimiento entre el gobierno interino y la gente de María Corina para llegar a ensamblar el proceso de transición. ¿Esa verdad gusta? No, esa verdad no gusta. Bueno, entonces se necesita de parresiastes para que digan las cosas como son, para que se aclaren como son. Y cuando se dicen las cosas como son, o cuando no se dicen las cosas como son, existe un receptor que debate todo lo que sus voceros políticos, sociales y económicos dicen como verdad, como falsedad o como mentira. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública, entonces decíamos minutos antes, que se entiende como lo que la gente piensa. La opinión pública se define como las diversas formas de expresión de una sociedad. Las formas de expresión de una sociedad son variadas. En una sociedad hay gremios, hay sindicatos, hay comunidades, hay distintas personas asociativas que tienen opiniones, que tienen visiones respecto a distintos temas de carácter público. Entonces, la opinión pública discute sobre política, sobre economía, sobre aspectos culturales, sobre aspectos sociales, etc. Y la opinión pública, entonces, piensa de distintas maneras. Ahora, ¿quiénes tienden a manipular a la opinión pública? La opinión pública, como receptora de información, como receptora de opiniones o como emisora también de opiniones, de informaciones, tienden a ser manipuladas. Hoy en día, generalmente quienes controlan el poder tienen suficientes, yo diría que exagerados, medios de comunicación, escritos, de señal abierta, plataformas, etcétera, para no informar, sino para recurrir de manera continua y sistemática a la propaganda y la disfraza como información. Al punto que se dice que estamos en un tiempo de propaganda total, en donde se intoxica a la opinión pública para que crea los hechos de una manera y no de otra, para que a través de la retórica la confundan y piensen de otra manera, porque así actúan algunos líderes políticos y formaciones populistas. Entonces, llegamos a un punto muy, muy lamentable, porque en esta sociedad donde hay un bombardeo permanente de información, la parresía quedó atrás y la libertad de opinión, al carecer de ética, de respeto hacia el receptor, hacia quien va dirigida la información, se ejerce sin ton ni son. Es decir, unos dicen verdades, otros dicen mentiras al mismo tiempo. Ya no cabe la distinción entre quién miente y quién no miente. Todo acaba siendo opinable. Todo acaba siendo opinable. Entonces, con esas actitudes, el resultado no es solo la banalización de la realidad, sino el regreso de la propaganda frente a la información de los hechos. Se intoxica a la opinión pública para que no piense o para que no encuentre la verdad. De otra parte, la opinión pública también a veces, con sus posturas difusas, poco claras, volubles, ayuda a que esa emisión de información falsa, a que esas opiniones poco lógicas, como por ejemplo decir que en Venezuela los rayos perpendiculares afectan al sistema eléctrico, allí no hay debate sobre eso. No vemos a la sociedad civil o la sociedad política, que son los partidos, debatiendo, denunciando eso. Por eso, el mismo José Antonio Marina, que es un filósofo español, a la pregunta sobre si la opinión pública es fiable o de si el pueblo siempre tiene la razón, respondió que no. Entonces, algunas veces el pueblo tiene la razón, pero otras veces no, dice este filósofo. Porque el pueblo puede tomar decisiones autodestructivas, como sucedió con la elevación democrática al poder de Adolfo Hitler. Aquí en Venezuela, la autodestrucción la tomó el pueblo cuando decidió elegir a Hugo Chávez Frías. ¿Cómo se manifiesta la opinión pública? Bueno, la opinión pública se manifiesta a través de distintos medios de comunicación y de redes sociales, de manera espontánea o estimulada para buscar influir a través de una forma de pensar común, los famosos bots. Esos bots no hablan con la verdad ética. Ellos manipulan, ellos arriman la sardina para su brasa, porque tienen un interés político común. Entonces, lo hacen también para favorecer a las organizaciones o personas que les pagan para que ellos digan a través de los medios de comunicación y las redes sociales que esos gobernantes o que esos dirigentes son una maravilla. De otra parte, una opinión pública sensible y activa reacciona generalmente frente a un conjunto de circunstancias que los pueden afectar como sociedad, como nación. Por ejemplo, en nuestra calidad de vida o bienestar, hemos visto cómo en ese sentido distintos sectores de la población venezolana han reclamado reivindicaciones salariales, mejores reivindicaciones económicas, incluso frente a la circunstancia que se dice de que ya el dinero del petróleo luego del 3 de enero lo disfrutan los educadores, los profesionales, la economía, hay personas que reaccionan frente a estos decires de parte que han emitido funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y eso muchas veces se hace de manera masiva, sobre todo el reclamo salarial, para exigirle al Estado o al gobierno que adopte medidas que puedan compensar el desbalance de ingresos por sus bajísimos montos, y al no hacerlo el gobierno desde hace aproximadamente 4 o 5 años, eso genera inquietud y zozobra social en la opinión pública, que opina y solicita una y otra vez que le suban los sueldos. Recientemente también vimos cómo ha habido una reacción de organizaciones no gubernamentales que defienden el derecho a la vida por lo que le sucedió al señor Víctor Hugo Quero Navas. La opinión pública se puede hacer sentir también ante hechos que pueden romper estándares de vida normales, torturas, crueldades, desapariciones. Eso altera totalmente los estándares de vida normales, ponen en peligro la tranquilidad ciudadana. Igualmente, la opinión pública condena y rechaza la violencia, sea cual fuere o de donde proviniere, porque eso no permite el desarrollo de las personas. Entonces, cuando las personas reclaman, salen a la calle, generan opinión, generan debate, generan contrastes, esa opinión pública tiene una calidad ética. Está obrando con parresía, es decir, con franqueza, corriendo los riesgos que implican todo lo que están diciendo y haciendo, pero esas personas tienen profundas convicciones morales, éticas y políticas, y por eso lo hacen. De otra parte, con base a la opinión o información que puedan tener los distintos sectores de una sociedad, se configura el llamado espíritu social de una comunidad, que muestra en cada etapa histórica o política ideas, inclinaciones, tendencias y rechazo con relación a los asuntos que mueven su interés. Y nos preguntamos en este momento, ¿cuál es el espíritu social de la nación venezolana? Es decir, del conjunto de hombres y mujeres nacidos en esta tierra con una misma historia, con una misma religión, con una misma cultura, con las mismas costumbres, en relación a lo que nos está pasando. Bueno, el espíritu social en este momento del venezolano es a rescatar ideas liberales, a rescatar ideas democráticas, a rescatar respeto a los derechos humanos y a rechazar todo aquello que vaya contra esas convicciones y contra esas creencias, que por lo demás, en todos estos años, son posiciones de conciencia, que son comunes respecto del pueblo venezolano, porque históricamente el venezolano se formó para la libertad. Veamos ahora, ¿cuáles son los tipos de opinión pública? Existe la opinión pública tradicional, que son las opiniones, las creencias, los sentimientos de la gente. Por ejemplo, una opinión pública es que no se ven los dólares que dicen que están llegando al país por concepto de exportaciones petroleras. La gente en eso ha generado opinión. Y la creencia es que no existen esos ingresos. La opinión pública tradicional, entonces, es la que se desarrolla en el autobús, en el supermercado, en el mercado, en las calles, donde la gente, en voz baja, comenta sobre el alto costo de la vida, por ejemplo. Entonces, esos sonidos de opinión son muchas veces conocidos y acogidos por los gobiernos para resolver. Es, digamos, la opinión pública tradicional es la que opina sobre lo que vive día a día. La política ancestral, entonces, o sea, es la que prevalece para crear opinión pública. Y por supuesto, cuando se habla de política ancestral, se está hablando de la política de años atrás. Un estudio hecho en los Estados Unidos sobre la opinión pública tradicional y encabezados por una investigadora de nombre Kayla Jordan, analizó, imagínense ustedes, más de 33,000 textos y escritos de todos los presidentes de los Estados Unidos desde el siglo XVIII. Revisó 5,000 novelas y más de 2 millones de artículos en el New York Times, llegando a la conclusión de que los mensajes políticos se han infantilizado progresivamente. Es decir, ante la opinión pública, la respuesta que ha emanado desde los centros de poder ha sido muy de baja calidad, de muy bajo contenido. No han dado toda la satisfacción que la gente y la opinión pública espera. Por ejemplo, aquí en Venezuela, recientemente se anunció un aumento de los bonos responsables, fue la expresión. Sin embargo, ese aumento, la opinión pública lo rechaza. Entonces, frente a los problemas que viven los ciudadanos, frente a la opinión pública, frente a lo que piensa la ciudadanía, se vienen dando respuestas muy simples, muy superficiales. Y eso, lamentablemente, deteriora la democracia y deteriora la credibilidad en las instituciones políticas. Por eso se les cuestiona, por eso existe una opinión pública que es, si se quiere, muy dura, muy recia en el juicio, porque las respuestas gubernativas no son tampoco satisfactorias, y menos cuando un funcionario de gobierno comparece ante la opinión pública, no practica la parresía, no dice la verdad con franqueza, no asume un compromiso ético, sino que muchas veces manipula la verdad, dice las cosas a medias o no como son. Entonces, se viene cuestionando también que a la opinión pública se le prepara para ver cómo un dirigente trata de ganar un debate o trata de ganar una conversación con uno de sus adversarios, lejos de razonar y dar respuestas que lleven satisfacción a la gente. Sin embargo, y esto se dice con un pensamiento crítico, la opinión pública tiene que ir la opinión pública tradicional tiene que ir más allá del juicio político. Tiene que ahondar en las posiciones críticas que mantiene frente al gobierno y al Estado. Es decir, el ciudadano común debe traspasar la línea de la opinión tradicional a la opinión razonada, a la opinión del deber ser, y dejar de ser un vecino más de una jurisdicción, de un espacio territorial, para convertirse en un ciudadano, donde con seriedad, con fundamentos, con propuestas, se discuta sobre la res pública, sobre las cosas públicas, porque son asuntos que le conciernen a todos ellos. Entonces, si por ejemplo comentamos sobre el alto costo de la vida, es bueno que también la sociedad haga saber cómo se puede resolver este problema, interesarse por lo público de manera activa, de manera fecunda. Otro doctrinario, otro pensador sobre estos temas, que se llama Juan Pagola Carte, ha dicho que en esa dinámica de emitir verdades o mentiras hacia la opinión pública, hacia la gente, o ante la postura de decir verdades que gustan, aunque sean verdades, él ha señalado que en definitiva la formación de la opinión pública se ha convertido en una gran fuente de negocios para grandes compañías que manejan información. Incluso se habla de que en la Universidad de Stanford existe un laboratorio para enseñar a persuadir a la opinión pública, independientemente de que las ideas a manejar sean verdaderas o falsas. Pues como dice Pagola Carte, todo es opinable. Y lamentablemente, el descrédito de la razón y la negación de la idea de verdad colaboran con esta situación. Podríamos entonces decir que hay quienes usan la libertad de opinión para mentir, para falsear, para engañar, que muy pocos se encaminan por la parresía, que era una práctica muy importante, porque se consideraba que la gente siempre había que decirle la verdad, por muy complicada que sea. Pero Pagola Carte se pregunta, ¿hay que renunciar definitivamente a la opinión pública racional, racionable, razonable, como si fuera una utopía irrealizable? Y responde que no. Siempre hay que procurar decir la verdad, y más los gobernantes, porque ellos pueden controlar la verdad, pero no pueden controlar los hechos que generan las mentiras que ellos dicen para evitar que se conozcan. Entonces, en esta sociedad debemos fortalecer la parracía, incluso la libertad de opinión, pero con el componente ético, con verdad. Que exista una conciencia crítica. Si no existe una conciencia crítica, como dice otro pensador norteamericano, vendrán los charlatanes. Vendrán los charlatanes y la gente aceptará lo que le digan sin ningún tipo de reparo. Entonces, es un trabajo arduo ejercer ese trabajo crítico, porque el trabajo crítico trae exigencia. Entonces, ¿y cuál es esa exigencia? Exigir una mejor democracia, o como la llamó Pagola, una democracia difícil frente a una democracia fácil y crédula. Por eso, si eso no se hace, viene el populismo. Cualquiera aparece, corteja al pueblo, le da las soluciones más sencillas y la gente queda enamorada de ese charlatán. Ahora, les decía minutos atrás que la opinión pública a veces también colabora para que la critiquen, colabora para que se le cuestione, justamente por no debatir, por abandonar esa importantísima función deliberativa e intelectual, revisar las decisiones, las medidas de quien sea. No, como decía José Martí, no casarse con las ideas de un político, sino revisarlas, cuestionarlas. Y en ese sentido, autores como el periodista Walter Lippmann en una obra titulada La Opinión Pública, que en el año de 1922 puso en entredicho la teoría liberal de la opinión pública y destaca que la opinión pública es impulsiva y siempre da respuesta a los estímulos que le provocan los acontecimientos que la rodean sin un pensamiento crítico. Entonces, cuando la opinión pública actúa de manera impulsiva, allí pareciera ser más bien que es una masa, porque la masa no piensa, no reflexiona, actúa impulsivamente. Y entonces la opinión pública, integrada por los distintos sectores, los distintos segmentos de una sociedad, en lugar de revisar las cosas, reaccionan de una vez contra ella. Y ese tipo de conductas las cuestiona Walter Lippmann. Él dice que muchas veces la opinión pública es un rebaño desconcertado. Es decir, todo el mundo se queda en una frase, todo el mundo se queda en una pose, todo el mundo se queda en una conducta, pero no se profundiza sobre el porqué de esa situación. Entonces, también dice que la opinión pública carece de personalidad y que le hace caso a líderes que lanzan sofismas muy emocionantes o conmovedores, pero no racionales o no razonables. Y es allí donde entonces se pierde esa oportunidad de radiografiar cuál es en realidad una situación respecto a una realidad. Hoy en día también la opinión pública responde más a lo emocional que a lo racional o a lo razonable. O sea, cuando responde, obviamente, a lo emocional, las consecuencias van a ser impredecibles para esa persona. En el caso venezolano tenemos varios situaciones. Hugo Chávez, Juan Guaidó, son casos donde funcionó la emocionalidad, hubo fracaso y nadie se responsabilizó de nada, aunque sí hubo gente que desgraciadamente sufrió las consecuencias de los dichos de esa persona, de los dichos y de los haceres de esa persona. Ya para ir concluyendo, vamos a establecer para mayor precisión la principal diferencia entre masa y opinión pública. La masa es un conjunto pasivo, solamente recibe, desestructurado, o sea, no está constituido en forma asociativa alguna, sino que simplemente son opiniones comunes que en un momento circunstancial se unen para impulsar una idea, pero que no asumen de manera individual ningún compromiso. Mientras que la opinión pública es la expresión activa, consciente y debatida de la sociedad, donde se tratan temas de interés general. Entonces los ganaderos discuten, los agricultores discuten, los empresarios discuten, los estudiantes discuten, los sindicatos discuten, y ellos son opinión pública y generan opinión frente a las decisiones del Estado, del gobierno o de cualquier otra institución. En cambio, la masa no tiene esa capacidad. La masa se aliena, se llena de una idea y actúa en tal sentido. Por eso es que se dice que la masa se manipula, mientras que en la opinión pública se debate. Es muy maluco entonces formar parte de una masa, porque en una masa nadie piensa, sino que se lanza un grito o se lanza una orden y todo el mundo la sigue sin ningún tipo de criticidad, sin ningún tipo de reparo, porque es un modo de ser colectivo. No hay capacidad crítica para analizar una determinada situación. De tal manera que nosotros debemos retomar las buenas prácticas políticas, entre ellas la parresía. Porque si hay algo que ha afectado a la estructura del Estado, a la estructura institucional de Venezuela, es que no se le ha hablado con franqueza. No se han dicho las cosas como son muchas veces en el manejo, en la conducción de los asuntos del Estado. Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta cuál es el monto de la deuda externa de Venezuela. Y ya nos están hablando de reestructurar la deuda. Entonces, eso es importante que lo sepamos, porque muchas decisiones que se tomen en ese sentido implicará la adopción a lo interno de medidas económicas que podrían afectar aún más nuestra calidad de vida. Por eso, los dirigentes políticos deben volver a esas prácticas para preparar, para formar mejor a la opinión pública, para enseñarla a que tenga un espíritu crítico, para evitar que algunos charlatanes sigan haciendo de las suyas en el ámbito público, que es lo importante. Que se asuma un compromiso ético para con los ciudadanos, para que haya la mayor certidumbre posible en los dichos de la clase política. Que se exija el respeto justamente a esos valores intangibles, a esos valores morales que la sociedad venezolana extravió desde hace tiempo, pero que son muy necesarios volverlos a reencontrar. Porque después, cuando las cosas no salen como los dirigentes, los líderes dicen, no piden disculpas, sino que en esa moda lamentable de echarle la culpa al otro, nadie asume responsabilidad. Entonces, necesitamos que hayan parresiastes, gente que practique la parresía, opinión pública, que debata, que se forme mejor para hacer mejores propuestas, mejores señalamientos al Estado, al gobierno, y que las masas entiendan que cuando adoptan esa actitud o esas actitudes no conducen a ninguna parte y lo que hacen es profundizar las diferencias entre los distintos sectores de Venezuela. Cada quien, en base a lo dicho, hará la correspondiente referencia en su mente, pondrá el respectivo ejemplo para visualizar todo lo que se ha dicho. Pero lo importante es que se vuelva a la parresía en un país donde hay una profunda crisis ética y moral, tanto del gobierno como de la sociedad. Muchas gracias a todos los amigos de 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, por la atención prestada. Esperamos que este tema les haya gustado, lo pueden profundizar, porque también implica una mayor exigencia para la clase dirigencial venezolana. Nos podemos escuchar, Dios mediante, el próximo lunes. Que tengan la mejor semana y de nuevo, gracias por la atención.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.